people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Now we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop. So glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Iniciamos nuestra quinta temporada en antena con De Rosca. ¿Quién lo diría? ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí seguimos los mismos mosqueteros que comenzamos con toda la ilusión del mundo el primer día hace ya algunos años. En De Rosca, esta temporada 2014-15, hay novedades muy importantes. Seguirán los tertulianos y colaboradores de la pasada temporada, pero contaremos con la incorporación de cinco relevantes firmas dentro del mundo del balonmano que os gustarán y completarán este prestigioso, acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa De Rosca. La vida es como un viaje en autobús. Unos comienzan el viaje junto a ti, otros se montan a mitad del camino, muchos se bajan antes de que llegues al final de tu viaje y muy pocos permanecen junto a ti hasta el final. Gracias a todos los que siguen montados a mi lado y bienvenidos a los que se suben. Volvemos con la misma fuerza, el mismo empuje, la misma ilusión para contaros todo lo que pasa en el mundo del balonmano, aunque a alguno le pese. En el terreno deportivo comenzó la temporada 14-15 con el FC Barcelona conquistando la Supercopa de España ante el Freiking Balonmano Granoller, y ya está en marcha la 25ª Liga Sobal, muy revuelta durante el verano, que ha disputado ya el pasado fin de semana su primera jornada de liga. También ha comenzado la Supercopa en Qatar, con la participación del FC Barcelona, que defiende título mundial. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano, pues lo vamos a contar aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. Un día más os lo recomiendo. No os perdáis un solo detalle. Comenzamos enseguida. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, y en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Septiembre, el mes que se reinician todas las temporadas de radio, de reencuentros, etcétera, etcétera. Comenzamos, como siempre, con COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola a todos, muy buenas. Claro que sí, encantado de una temporada más, a ver un poquito de balonmano en la radio. Esto es lo que mola.
Eso es lo que mola, efectivamente. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por darme la oportunidad de estar por quinta temporada consecutiva. Yo no me voy a bajar del autobús hasta que me des la tarjeta dorada, que es la con la que ya viaja Emilio.
En tren, ¿no? Esa para el tren ya.
Bueno, y aquí pues Emilio Rojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, bienvenidos y bien hallados todos. Y bueno, Juan Carlos, no podía empezar de otra forma. Pues ya te prestaré la tarjeta, que tú también tienes
sí,
que...
Sí, no, no, yo sí, quita ya, ¿eh? No, ya no, no me queda no, tanto. No.
Ponte, bueno, ¿quién nos lo iba a decir? Quinta temporada, y yo como Fernando y como tú, pues estamos en el... yo creo que se nos ha hecho viejo ya el autobús, porque estamos desde el comienzo, ¿eh?
Sí, 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 llevamos, con el permiso de Luis Malvar, llevamos a brazalete de capitanes.
Ahí está, yo creo que sí.
Hombre, la verdad es que el autobús se puede haber hecho viejo en el chasis, pero el motor cada día está más potente, ¿eh? Eso no, lo puedo asegurar.
Y tanto, desde luego en el concepto radiofónico, un programa de balonmano, cinco temporadas... ya casi eres un ilustre veterano, Luis, en el tema del De Rosca, ¿eh?
Bueno, hablamos rápidamente, porque sé que Juan Carlos tiene que irse a hacer otras cuestiones informativas de...
Que no, que está de fiesta, que no te enrolles, Luis, que está de fiesta, que son ferias.
Bueno, sí, sí, no, yo confieso, hoy es el día grande de la capital de Valladolid, sí, hoy sí. Es la patrona.
Cuestiones informativas, sí, amor.
Hoy
sí.
No puedes gestionar la tarjeta dorada,
claro,
¿no?
Y y oye, yo sabéis, y además Luis lo sabe, porque la pasada edición de la Supercopa de España se celebró en Valladolid durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, y sabe la imagen que Cope Valladolid tiene en pleno centro de la fiesta, y es donde hacemos la programación. Él estuvo allá haciendo allí sus minutos de radio también, y yo creo que merece la pena el entorno, la programación y lo que te espera, ¿verdad, Luis? Después
por
de la
supuesto,
programación.
Por supuesto que merece la pena. Además, Cope Valladolid, una presencia importantísima en esas fiestas de la capital. Bueno, ¿qué os gustaría destacar así a vuela pluma de lo más importante o lo que más os ha llamado la atención de este verano en el mundo del balonmano? Vamos con Juan Carlos, si te parece.
Pues mira, yo con el veranito de balonmano que he vivido en Valladolid, la verdad es que todo ya me parecen buenas noticias, porque hay que recordar a la gente que el histórico Club Balonmano Valladolid desde el pasado 30 de junio no existe. Pues decidió liquidar, y ahora mismo el club sigue vivo por una mera cuestión, por una tontería, podríamos decir, y es que hay material en la oficina que el juez todavía no ha decidido liquidar. Estamos hablando de un ordenador del año 12 y de una impresora. Eso es lo que mantiene todavía vivo administrativamente al Balonmano Valladolid, y eso es lo que hace que el Club Atlético Valladolid no pueda, entre otras cosas, ocupar unas instalaciones que son de la Fundación Municipal de Deportes. Pero al hilo de todo esto, a mí me parece que el verano nos ha dejado una previsión bien clara, y es que el Barcelona va a volver a no tener rival en la Liga Asobal. Va a haber muy pocos minutos que sufra en esta competición, a pesar de que Granollers ya le hizo sentir el aliento en la pasada Supercopa. Las cosas volvieron a su sitio, pero hay dos detalles que a mí me encantan, y es la igualdad que se prevé en la División de Honor B. A mí me parece que va a ser una competición realmente interesantísima, y la maravillosa competencia que todos estamos esperando se vaya a producir, y se va a producir seguro, en la División de Honor Femenina, que no solo recupera jugadoras de cierta enjundia, sino que además ha igualado el nivel entre la zona media y la alta, con lo cual yo creo que este año la competencia y sobre todo la incertidumbre de quién va a ocupar los puestos aledaños al título van a ser realmente interesantes. Nos vamos a divertir muchísimo este año con las competiciones nacionales de balonmano.
Fernando, ¿qué destacarías tú?
Bueno, pues yo dos cosas. Por un lado, la competitividad que decía un poquito Juan Carlos, ¿no? Que han regresado tanto en chicos como en chicas. Han regresado jugadores y jugadoras, evidentemente, a nuestra competición. Que no significa que esté mejor, que tenga más salud, que económicamente esté más fuerte, pero que por motivos personales algunas personas han decidido volver, y eso es muy, muy bueno. Y, hombre, que aquellos que jamás iban a entrar en Asobal porque su religión se lo prohibía, pues resulta que han entrado, y que aquel famoso pacto y aquel acuerdo que se tomó entre Federación Asobal y Consejo Superior de Deportes, que yo tenía mis dudas de si finalmente se iba a cumplir o no, pues se ha cumplido, y el que no estaba en Asobal no jugaba, y a día de hoy los que están en Asobal juegan, y eso ha significado que los que parecía, insisto, que nunca iban a estar ahí porque rajaban por las esquinas, pues al final están metidos.
¿Y tú, Emilio?
Bueno, pues todas las cosas tienen dos caras. Yo me fijaré en la parte positiva. Este verano, mucha actividad y muchos éxitos de esas divisiones inferiores del balonmano español, de las selecciones nacionales. Habrá tiempo de ir repasando medallas y medallas. Nos estamos mal acostumbrando, aunque sea bien acostumbrados. Y esa es la parte positiva. La parte negativa, bueno, pues yo esta temporada, con todo el dolor de mi corazón, pues la voy a llamar un poco la de la semiclandestinidad a nivel informativo. Hemos perdido, porque acabó el contrato con Digital Plus, con Sportmanía, en esa cadena de pago. Televisión Española, a través de Teledeporte, con este vaivén de que si esto se cierra el 31 de diciembre, tampoco se ha comprometido a dar balonmano, es decir, balonmano televisado, lo que haya de streaming. Y luego, bueno, salvo la buena y grandísima excepción de Derrosca con la cadena COPE, pues en radio poquito balonmano, por lo que se está empezando a ver, y mis colegas de la prensa especializada, pues no es culpa suya, evidentemente, será de sus directores probablemente, pues media columna, columna y media, que digo yo. Ya no estoy hablando de las páginas que teníamos en épocas anteriores, esto ha cambiado, por desgracia para el balonmano a mal. Y bueno, pues vamos a ver, como comentabais, mucha competitividad, pero lo del título este año, sí o sí, el Barcelona vuelve a ser el único candidato, y a ver cómo queda el resto. Y sí, como comentaba, creo que era Juan Carlos, una división de honor plata donde hay unos ilustres veteranos, ese disfrazado, entre comillas, Atlético Valladolid, que es el heredero del otro Valladolid de toda la vida, y bueno, pues que se supone que tendrá que volver al primer escalón, porque Valladolid, creo, por historial, que merece estar arriba.
Bueno, pues Juan Carlos, la semana que viene te esperamos, ¿eh?
Como un clavo, me tenéis ahí, el primero de todos. La primera línea que probamos la semana que viene es la de Valladolid, no os preocupéis.
Además te digo una cosa, no vamos a reír mucho esta temporada. Y te recomiendo, no, te recomiendo que luego, si puedes, escuches el programa, porque primero te vas a echar las manos a la cabeza y te vas a reír un montón.
Bueno, no te preocupes que mi iPhone se lo descarga automáticamente cuando lo cubes.
Perfecto, Juan Carlos, nos vemos la semana que viene. A pasarlo bien, un abrazo.
Gracias,
hasta luego. Bueno, pues nosotros continuamos el camino y nos vamos al bloque de resultados y como siempre con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Vigésimo quinta Liga Asobal. Primera jornada disputada el pasado fin de semana con un encuentro adelantado entre el FC Barcelona y el Aragón a mitad de semana por aquello que el Barça está en la Super Globe. Con estos resultados, Juan Fersa, Grupo Fegar, 21, Guadalajara, 28, Villaranda, 23, Fraikin, Balonmano, Granoller, 23, MMT, Seguros, Zamora, 28, Ademar de León, 30, Fútbol Club Barcelona, 42, Balonmano, Aragón, 25, Benidorm 28, el Betis Anaitasuna 29, Bada Huesca 30, Ángel Jiménez Puente Genil 32, Fertiberia Puerto Sagunto 24, Frigoríficos Morrazo 27, Naturjala Rioja 29, Global Caja Ciudad Encantada 26. La clasificación liderada por el Fútbol Club Barcelona con dos puntos, los mismos que Guadalajara, Naturjala Rioja, Frigoríficos Morrazo, Ángel Jiménez Puente Genil, Ademar de León y el Betis Anaitasuna. Con un punto, Fraikin, Balonmano, Granoller y Villaranda. Y con cero puntos, Benidorm, Bada Huesca, MMT Seguros Zaragoza, Zamora, perdón, Global Caja Ciudad Encantada, Fertiberia Puerto Sagunto, Juan Fersa Grupo Fegar y Balonmano Aragón. Próxima jornada, segunda jornada este fin de semana, con un partido que se va a aplazar hasta el martes 16 de septiembre. Es el que disputará el Betis Anaitasuna y Fútbol Club Barcelona, insisto, martes 16 de septiembre a las 8 de la noche, porque el Barça todavía estará en tierras catarís o si no estará volviendo el próximo sábado. Pero la jornada tiene estos partidos. Se adelantan al viernes Fraikin, Balonmano, Granoller, Juan Fersa, Grupo Fegar a las 8:30. También el viernes a las 9 de la noche Ángel Jiménez, Puente Genil, Benidorm y ya para el sábado están previstos el resto de partidos. Ademar de León, Villaranda a las 6, Frigorífico Morrazo, Bada Huesca 6:30, a esa misma hora Global Caja Ciudad Encantada, Fertiberia, Puerto Sagunto y a las 7 de la tarde Balonmano Guadalajara, Naturjala Rioja, cerrando Balonmano Aragón frente a MMT Seguros Zamora a las 7 de la tarde. Estos son los partidos de la segunda jornada. En cuanto a la Super Globe, ¿qué os decía? Pues el Barça ganó su primer partido ante Al Sadd Sport Qatarí por 34-25. En el día de hoy, lunes, cuando grabamos el programa, se enfrenta al Sydney University a la 1 de la tarde la española. Y mañana, martes, también será a la 1 de la tarde, el Barcelona se enfrentará al Esperance Deportive de Túnez. Yo creo que prácticamente la gran final será pues entre el Fútbol Club Barcelona y el Flensburg Handewitt, el equipo que dio la sorpresa, que dio el campanazo en la final de la Champions League y que es el actual campeón, el actual rey de Europa. Bonito partido, partidos que se pueden ver por streaming. En cuanto a la actualidad del balonmano femenino, Fernando, bueno, Supercopa y sí, esperando que empiece ya la competición este fin de semana.
Así es, primer título, que no es campeón nuevo porque es el cuarto entorchado para el conjunto guipuzcoano del Bera Bera. Para las de Aitor Echaburu, que este año retoma el trabajo de Manuel Álvarez, deja el Betis Anaitasuna y está ahora con el Bera Bera guipuzcoano, con el que ya ha sido prácticamente el primer partido oficial y primer título para el conjunto de Aitor Echaburu. Vencía en Guadalajara 23-20 al Rock casa canario y, como decimos, bueno, pues Ana Temprano estuvo muy bien en la portería. Machán Enciar solo fue la máxima goleadora con 7 goles. Y el balonmano Vera Vera, que con ello arranca también una temporada de la División de Honor Femenina que se abre con los siguientes partidos. Uno en viernes, Rocasa Porriño, será a las 8 de la tarde. Y ya para el sábado nos quedan el Vera Vera Balonmano Granollers, que debuta, si no me equivoco, en División de Honor Femenina,
sí,
y que lo hace con José Luis Villanueva en el banquillo. El Prosetecnisa Zuazo contra Desal Córdoba. El Clínica Rincón Málaga Costa del Sol contra el Balonmano Castelldefels. El Mecale Atlético Guardés contra el Beti Alcobendas, muy buen partido. Aula Cultural Cañamelar Valencia y Cleva León contra Elche Mustang.
En cuanto a la División de Honor Plata masculina, Emilio, también comienza este próximo fin de semana.
En efecto, el próximo fin de semana levanta el telón la segunda categoría masculina nacional, una división que promete muchas alternativas. Va a salir como sempiterno aspirante al honorífico título el filial del Barcelona, el Barça B, que ya sabemos no puede ascender, pero que es competitivo a más no poder y amenaza con ser nuevamente campeón de esta categoría. Junto a él, pues hay como 5 novedades respecto a la temporada pasada. Los que han ascendido, que eran La Roca y el Vivero Serol Nava. Luego tenemos 2 descendidos, como era el Vidasoa. Se puede considerar descendido también el nuevo Atlético Valladolid, aunque haya sido vía comprarle los derechos deportivos a los cordobeses del Pozo Blanco. Y luego uno que también compró derechos, como era el Maristas Algemesí Levantino. Esta primera jornada ofrece pues un duelo en todo lo alto entre dos grandes históricos, como son Bidasoa Irún y Teucro Pontevedra. Y luego, además, estos partidos: La Roca Atlético Valladolid, Baracaldo Gofit Sinfín, Nava Bordils, Meridiano Antequera Zaraut, Academia Octavio Barcelona B, Torrelavega Alcobendas, Maristas Algemesí Palma del Río y el citado Bidasoa Teucro. Y lo dicho, aspirantes, pues los equipos que bajaron, Valladolid e Irún, los históricos, luego un Alcobendas que también jugó la fase de ascenso. En fin, hay bastantes posibilidades en esta División de Honor Plata que comienza el próximo fin de semana.
Y tampoco nos olvidamos de la Primera Nacional, pero ojo que la Primera Nacional comenzará el 21 de septiembre.
En efecto. Todavía queda otra semanita de preparación para los equipos. La configuración sigue siendo la misma, con 6 grupos, una reorientación geográfica, porque parece ser que la anterior temporada se habían producido algunos desfases geográficos. Creo que es un poco dentro de lo que se puede, porque claro, hay que dividir los equipos, y seguimos con algunos grupitos que cojean ligeramente, pero bueno, por lo menos parece que eso va a producir un nivel de equilibrio geográfico interesante.
Hablamos de las competiciones europeas porque ya tenemos perfilados los 4 grupos de la Champions League masculina tras la última jornada, donde ya se conocen los 3 equipos que faltaban en esa fase de clasificación. En el grupo A estará el Kiel, Metalurg, Zagreb, Naturgy La Rioja, Paris Saint-Germain y el Mekov Brest de Bielorrusia, que se ha clasificado. En el grupo B, Barcelona, Kolding, Aligas, Wisla Plock, Flensburg-Handewitt y Besiktas de Turquía, que se ha clasificado también en esa fase previa. En el grupo C, Veszprém, Celje Pivovarna, Czechoski Mezderi, Rhein-Neckar-Löwen, Vardar y Montpellier. Y en el grupo D, el Kielce, Dunkerque, el Cadete Schaffhausen, Pixegen, Albor y el Motor Zaporoge, que también se ha clasificado. Dejamos lo que es el bloque resultados y nos vamos con una sección que comienza hoy, la firma invitada de la semana. Comenzamos un nuevo espacio semanal de análisis en Derrosca. Compartiremos sus experiencias y recibiremos las acreditadas opiniones de nuestros diversos columnistas. Esta semana empezamos con el gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará hoy Iñaki?
Una nueva Liga Sobal inicia su andadura con parecidas constantes vitales respecto del año anterior. Un campeón indiscutible, el Barça, que jugó 30 partidos, ganó los 30, logró 60 puntos y sacó 13 de ventaja al subcampeón, Ahí, en lo fundamental de cualquier competición, no hubo ni emoción, ni casi casi campeonato. Por tanto, el actual punto de partida no transmite euforias. El objetivo de los perseguidores se ciñe a tratar de aprovechar un despiste y recortar la amazónica diferencia. Luego llegan Naturhaus, Granollers y Ademar, junto a alguna sorpresa. Por detrás, un pelotón que peleará por no bajar. Es decir, que casi podemos hacer una clasificación final desde el comienzo del campeonato. Y eso conlleva no cautivar demasiado a los públicos, a los nuevos públicos, porque eso sí, el tradicional y el adicto seguirá de cerca los aconteceres. Parece haberse instalado la complacencia con lo que se tiene, un conformismo que no conlleva pasos al frente. Tampoco se atisban en el horizonte políticas de regeneración. Gracias a un club de fútbol que se gasta unos millones de euros, disponemos de un equipo con el que poder competir en Europa con posibilidades de éxito final. Afortunadamente existen. Lo triste es que no haya imitadores. El sueldo mínimo de un futbolista de primera división supera el presupuesto de todos los competidores menos dos. Las distancias son insalvables si no creamos un marco favorable a esa regeneración. Si dejamos que todo siga su cauce, las jóvenes generaciones se quedarán sin clubes en los que poder competir, tanto en versión masculina como femenina. Algo parecido a lo que le pasa al ciclismo. Estupendas generaciones de corredores mueren en la puerta del profesionalismo porque no encuentran acomodo ante la falta de propuestas simplemente deportivas. Las chicas compiten y ganan plazas para las mejores competiciones. Disponen de calidad para ello, pero no de recursos. ¿Cuál es el resultado? La renuncia. Y tengo la sensación de que da lo mismo. ¿Qué recursos les quedan a los entrenadores para que la motivación les anime de nuevo a intentarlo? Este pasado verano ha ofrecido su peor imagen, porque además se han saltado a la torera reglamentos y acuerdos. Los jugadores dan palmas cuando son los primeros afectados y tragan todo aquello por lo que en su día crearon la asociación que iba a velar por sus intereses. Eso casi es utopía. Creí entonces que todo merecía la pena, que merecía la pena apoyarles en sus reivindicaciones que creía justas. Hoy, decepcionado absolutamente, no encuentro una sola razón lógica para entender la componente inaudita con la que se ha resuelto, por ejemplo, la situación del balonmano Cangas. Me aburre tanta incompetencia y tanta incapacidad para asumir responsabilidades. Agarrar el toro por los cuernos y resolver los problemas que impidan a este deporte avanzar y ser consecuente. Quienes hemos vivido otras épocas espléndidas, hoy no encontramos un solo argumento para sentirnos optimistas. Ruidos y nueces sí, realidades también, esperanza poca, y me da lo mismo quién manda y quién decide. La evidencia no hay quien la esconda.
Verdades como puños las que ha dicho nuestro compañero Iñaki de Mújico. Bienvenido, Iñaki, y también tendremos el privilegio a lo largo de toda la temporada de poder contar con la aportación de José Luis Villanueva, el gran profesor del 40 por 20, Alberto Urdiales, exjugador internacional y hombre que conoce muy bien el mundo del balonmano, y Chema Jodra, compañero de COPE Logroño, que nos contará muchas, muchas cosas. Comienza la temporada y un año más se piensa que el conjunto del Naturhaus La Rioja pues va a ser el gran rival ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Un equipo riojano que se ha reforzado de manera muy importante esta campaña con grandes jugadores y que además tendrá que disputar otro año más la Champions League. Ha comenzado la Liga 14-15 el pasado sábado, derrotando ante su afición al Global Caja Ciudad Encantada, y ahora me imagino que lo importante es recuperar a los lesionados cuanto antes. Nos trasladamos hasta Logroño, hasta La Rioja. Hola, Jota, entrenador del Naturhaus La Rioja, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, buen equipo este año para hacer frente a todas las competiciones que tienes que disputar, me imagino, ¿no?
Bueno, nosotros todos los años intentamos hacer el equipo más competitivo posible y, bueno, en ese sentido, pues siempre se trabaja, ¿no? Estamos contentos con el equipo que tenemos. Yo creo que es un equipo muy parecido al del año anterior y, bueno, pues adaptándonos, lógicamente, a la realidad. Es un equipo en el que, bueno, pues hemos tenido que bajar presupuestos, más barato que la temporada anterior, pero yo creo que las prestaciones y la calidad es más o menos similar.
Oye, la baja de Guro Tegainagalde, más importante de lo que parece, ¿y para cuándo calculas que vuelve?
Bueno, nosotros esperamos que vuelva dentro de un mes, ¿no? Es una baja importante, pero sobre todo porque se produce en un puesto específico, ¿no? El de la portería, que es difícil de sustituir, ¿no? Porque al final, si lesiona un extremo, pues pones un central, por ejemplo, de extremo o lo que sea, ¿no? Eso al final yo creo que se hace de una forma muchísimo más sencilla, ¿no? Pero el problema está fundamentalmente en que cuando tú haces estas bajas, cuando tienes estas bajas como la de un portero, es más difícil de suplir.
Hola Jota, buenos días, soy Emilio Borgojo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa en verano?
Bueno, bien, la verdad que hemos tenido una pretemporada. Yo creo que en ese sentido sí que ha sido mejor que nunca.
Sí, ¿verdad?
Una temporada apenas sin lesiones, muy extraña para nosotros, porque generalmente tenemos muchos problemas de ese tipo, y yo creo que ha sido la mejor pretemporada en ese sentido. También es cierto que nuestra planificación ha ido a una pretemporada bastante suave, y eso también se ha notado, ¿no?
Oye, lo que eres consciente, como te hemos preguntado otras temporadas, es que Naturhaus es la alternativa. Ya no iba a decir al título, porque eso casi es impensable, pero al segundo puesto, sabes que eso te crea, lógicamente, una responsabilidad añadida. El equipo, como tú dices, puede ser de un nivel parecido, pero este año tienes un grupo terrible en la Champions. El primer día, no sé si porque todavía el equipo, lógicamente, está sin estar rodado, os costó un poquito más en casa ganar los primeros puntos. Es una responsabilidad importante para ti y para tu equipo, ¿no?
Sí, bueno, está claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo que quiere es que haya una alternativa al Barcelona en esta liga, pero bueno, está claro que nosotros ahora mismo estamos todavía muy lejos, cualquier equipo de la liga, del Barcelona, ¿no? Yo creo que es el claro favorito a ganar todo, y que lo normal y lo lógico es que vuelva a ganar todo, ¿no? Los demás yo creo que estamos bastante lejos, no hemos tenido mucha suerte, como dices también, en el sorteo este de la Champions, porque nos ha tocado un grupo muy muy duro y muy difícil. Y bueno, la verdad que el otro día, con el primer partido en casa, sufrimos muchísimo. La primera parte terminamos al descanso perdiendo de 5 contra Cuenca, y luego, bueno, hasta el minuto y la segunda parte también íbamos ahí perdiendo de 5, y al final, bueno, pues hicimos una gran remontada, nos pusimos 5 goles arriba, fuimos capaces de sacarlo adelante, ¿no? Yo creo que en la Liga Sobal ahora mismo, nosotros, se ha visto que en esta primera jornada, como pasa siempre, muchos nervios, mucha tensión a la hora de romper el hielo, y se han visto también más resultados sorprendentes, ¿no? Siempre en primeras jornadas se producen estas cosas y luego las cosas ya se van también un poco más normalizando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que nosotros jugamos un buen partido, está claro que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero todo el mundo tiene un sitio inicial bueno y unos equipos como el nuestro tienen más banquillo y otros tienen menos.
Oye, y ponme el punto de ilusión que a lo mejor me hace falta a mí después de... Tú has estado también en el balonmano, en el otro balonmano de unos años atrás. Tú estabas en Valladolid, fíjate el Valladolid, lo que ha pasado y dónde está ahora. Se cuentan con los dedos de una mano las grandes estrellas internacionales que juegan en nuestra Liga Sobal. Ponme el punto de ilusión, ¿dónde vamos a tener que hacer el hincapié?
Bueno, yo creo que hay una parte muy muy interesante. Yo igual que siempre he opinado que estos años la Liga Sobal estaba bajando de nivel, yo creo que este año sinceramente ha subido de nivel, ¿no? Ya este año yo creo que por un lado no ha habido tantos jugadores importantes que se hayan ido, ¿no? Y ha sido al contrario, han vuelto muchos jugadores importantes. Estamos hablando de hombres como Albert Rocas, que tenemos nosotros, por ejemplo, pero también Mikel Aguirrezabala, que ha ido al León, Rafa Baena, que ha ido a Puente Genil, por poner algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que la Liga Sobal ha tocado fondo en ese sentido y ahora vamos un poco hacia arriba, ¿no? Los clubs cada vez ya yo creo que están viendo más la realidad, se están ajustando más a su situación y espero que esto al final suponga un repunte para nuestro deporte, ¿no? Y luego que, bueno, los chavales que vienen por abajo están sacando muy buenos resultados con las selecciones españolas de categorías inferiores y eso también es positivo para el balonmano.
Muy buenas, sí. Un saludo desde Pamplona, soy Fernando Burra. Oye, en ese punto de responsabilidad que te comentaba antes, Emilio, supongo que el tener a Albert, tener a Juan, aquí en la Liga sí que os da ese puntito más de responsabilidad, ¿no? Aunque sea complicado llegar al Barça, evidentemente lo sabemos, pero sí que al final tener nombres propios como ellos hacen que se os vea un poquito más favoritos a ciertas cosas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que son dos grandísimos jugadores y dos grandes fichajes, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en un equipo lo importante, desde mi punto de vista, es la zona de creación, ¿no? Que es la zona de la primera línea, del pivote, sensacional, los extremos pueden ser muy buenos, pero hay que crear juego para que les lleguen balones y puedan definir, ¿no? Es decir, un extremo por sí mismo, entre comillas, en el balonmano moderno, no te crea juego, ¿no? Sino que te finaliza ese juego, ¿no? Entonces nosotros en eso, los extremos, creo que hemos ganado mucho, ¿no? Yo creo que son grandísimos extremos de un nivel muy alto, pero en la zona de creación también se siente gente muy importante como Balasiska, Steven Sef, por poner algunos ejemplos, ¿no? O Capote. Quiero decir que al final, bueno, yo creo que esos nombres nos han dado un caché muy alto, pero son nombres en puestos como los extremos que yo he encantado de tener, lógicamente, pero que quizá te falte ese punto de salto de calidad en la primera línea para realmente ser una alternativa al Barcelona y a luchar con ellos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Fichar a Carabat y a Raúl Entre Ríos que fichar a Juan Iña Rocas, ¿no? Y yo les tengo mucho aprecio a mis jugadores, pero son situaciones diferentes.
Sí, oye, y ese ya no solo regreso de jugadores, sino ser capaz de mantener algunas promesas que, bueno, pues que antes, yo no sé, por ejemplo, Alex Costoya, que se ha quedado en Pamplona, bueno, pues que antes era carne de extranjero, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. ¿Responden a que la liga está un poquito más fuerte o simplemente situaciones personales concretas? Es decir, pues que Albert se haya vuelto tiene que ver con la situación personal de Albert, o que Juan se haya decidido quedar, o que Alex, no sé, una serie de jugadores que hayan decidido quedar.
Bueno,
no sé.
Sí, yo te puedo contar. La situación de Albert, lógicamente, es una situación personal, ¿no? Al final él ha decidido venir, lógicamente, pues perdiendo mucho dinero, porque en ese momento él consideraba que bueno, pues por temas laborales también de su mujer, por temas también de hacerse a la vida en el extranjero, pues la gente vuelve, ¿no? Yo lo creo que la gente ve es que el extranjero no es tan bonito como todo parece, y eso hace que la gente pues pueda volver, ¿no? Y luego, por otro lado, que bueno, que van viendo que la liga pues yo puedo ir subiendo poco a poco, ¿no? Pero generalmente yo creo que hay un factor determinante, y es que en el extranjero tampoco hay sitio para todo el mundo. O sea, los supercracks, entre comillas, ya han salido en uno de los primeros años y no tenemos tampoco, es decir, un equipo extranjero te ficha un jugador que vaya a ser decisivo en su club, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya no fichan, porque para eso pues fichan de Francia en francés, los alemanes en alemán, y entonces yo creo que esos jugadores súper destacados ya han estado y ya no pueden salir tampoco muchos más, ¿no? No hay tantos equipos y tantos sitios para grandísimos jugadores.
Oye, Jota, soy Emilio de nuevo. Bueno, el año pasado se podía decir que el equipo revelación pudo ser, pienso yo, el Huesca de Nolasco, por ejemplo. Sí. Con la pretemporada que habéis hecho, contra los que te has enfrentado, arriésgate un poquito. Este año, ¿en quién tendríamos que fijarnos como el que saliera un poco, el que sacara un poco la cabeza del nivel ese medio equilibrado que parece que puede ser la Liga Sobal?
Bueno, yo creo que hay equipos que se han reforzado muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que por arriba, lógicamente, Granollers, para mí, tiene un grandísimo equipo. Yo creo que Granollers es otro equipo de los que va a estar ahí muy, muy, muy arriba. Yo creo que ha hecho un gran equipo. Pero quizá hablando un poco más de los que han estado otros años, Granollers ya estuvo arriba, ¿no? Quizá el otro año. Los que han estado un poco más por ahí. Yo creo que hay equipos, por ejemplo, que han hecho muy buena plantilla, como es Puente Genil, ¿no? Yo creo que Puente Genil ha hecho muy buen equipo. Yo creo que puede ser una de las sorpresas de la liga. Y bueno, yo en este sentido también esperaba, ha empezado perdiendo, pero yo creo que Puerto Sagunto también ha hecho un equipo bastante compensado, ¿no? Y bueno, yo creo que ellos pueden ser quizá un poco los que pongan otro tono a los resultados que han tenido de temporadas anteriores.
Y anímame al público, porque este año, como digo yo, la Liga de la Clandestinidad Televisiva que no va a haber, nadie se va a poder quedar en casa. Un seguidor del Naturjaor La Rioja tendrá que ir al Palacio de los Deportes, digo yo, porque no os va a ver en la caja tonta, ¿no?
Está claro, bueno, ahora mismo el tema de televisión está complicadísimo y bueno, yo creo que ahora mismo pues lo que hay que hacer es ir un poco a los pabellones a disfrutar del balonmano, a intentar apoyar cada uno a su equipo y disfrutar del balonmano en directo, que desde luego gana mucho respecto a verlo por televisión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un gran espectáculo. En nuestro caso, lógicamente, estamos en Champions, se van a ver aquí en Logroño de los mejores equipos del mundo, en el Kiel, el París, bueno, Zagreb, Metalurg, quiero decir, ahora el Brest, que también se ha clasificado, y bueno, es un grupo durísimo, pero creo que estamos en un balonmano de altísimo nivel, ¿no? Para otros es un lujo, y lo que hay que hacer es que todo el mundo disfrute de este balonmano y ver si empezamos a repuntar un poco, ¿no?
Por supuesto que la gente tiene que ir a los pabellones, pero os adelanto ya, esta semana habrá noticias sobre la televisión y el balonmano. Jota, en los banquillos, ¿qué podemos decir? Hablamos de los jugadores, pero se han marchado también pesos pesados, compañeros tuyos, debutan otros más noveles, ¿Cómo está el banquillo este año en la Liga Sobal? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, sí que es cierto que igual que he dicho que de jugadores cada vez son menos los que se pueden ir, yo creo que entrenadores es quizá de lo que más se está exportando, ¿no? Se está valorando muchísimo el trabajo de los técnicos españoles, de ese balonmano quizá un poco diferente al que se hace en otros países. Yo sobre todo lo noto cuando vienen jugadores extranjeros que no están nada acostumbrados a esta forma de entrenar o de ver el balonmano, y ahí sí que estamos exportando muchísimos entrenadores y de un nivel altísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la Liga Española no va a tener problemas, ¿no? Porque al final no es que haya una escuela española, pero siempre hay una idea de un balonmano más táctico, más inteligente, de buscar más las vueltas a los contrarios, y eso yo creo que está perfectamente cubierto, ¿no? Está claro que, por ejemplo, ahora mismo pues es curioso, ¿no? Yo cuando empecé en el Naturhaus con 35 años era el entrenador más joven de la Liga Sobal, ¿no? Ahora con 42 soy de los más viejos y el que más años llevo entrenando en la Liga Sobal, 8 temporadas, ¿no? O sea, más veterano en edad, sino en temporadas en Liga Sobal. Eso significa que esto ha dado un vuelco increíble, pero yo creo que los técnicos que están viniendo lo están haciendo las cosas bien y que en ese sentido sí que hay futuro en el balonmano Sobal.
Jota, ya para terminar, el proyecto en Naturhaus La Rioja, la verdad es que se va consolidando año a año, y los objetivos para esta temporada, ¿cuáles tienes marcados?
Bueno, nosotros la verdad que es un proyecto que estamos muy contentos porque, bueno, yo creo que el club siempre ha hecho las cosas bien, las cosas de una forma seria, y los jugadores que vienen siempre nos valoran bastante bien ese tema, ¿no? Y bueno, nosotros lo que queremos es estar en la zona alta, luchando hasta el final a ver si somos capaces de ser segundos, como la temporada anterior, luego la liga ya dictará. La Champions lo tenemos complicado, pero nos gustaría, bueno, pues a ver si podemos pasar de la fase de grupos, ¿no? Que el otro año nos quedamos fuera por un tema de golaveras, por un triple empate, y a ver si ahí podemos dar un pasito más, aunque lo vemos complicado, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que nos gustaría es intentar llegar a... El otro año no fuimos capaces de llegar a la Copa Sobal, no fuimos capaces de llegar a la final, y en la Copa del Rey que quedamos eliminados a las primeras de cambio, y un poco en esas competiciones que son muy atractivas también para el público, intentar llegar un poco más lejos que la temporada anterior, ¿no?
Jota González, técnico del Naturhaus La Rioja. Jota, muchas gracias por atendernos y mucha suerte esta temporada, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros y que sigáis ahí siempre con vuestra labor incansable en favor del balonmano.
Muchas gracias, Jota. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Había que hablar con un jugador del Fútbol Club Barcelona. Como os he dicho antes, están en Qatar disputando la Super Globe para hacer un poco, pues, de, yo diría, de balance de lo que quiere el Barcelona esta temporada, de hasta dónde puede llegar, si le afecta la falta de competencia, como se dijo la temporada pasada, y eso lo hemos hecho. ¿Con quién? Pues con uno de los grandes jugadores del Fútbol Club Barcelona, con el capitán de la selección española, con Raúl Entre Ríos. Raúl, enhorabuena, primer título de la temporada, primer título oficial, aunque también haber ganado la Supercopa Catalana, pero bueno, hay que empezar con buen pie, con un Granollers que yo no digo que sea favorito al título, pero que va a dar guerra, ¿eh?
Bueno, muchas gracias en primer lugar, y sí, es verdad que estamos contentos porque hemos conseguido un título, por supuesto, es muy importante empezar así la competición y estamos satisfechos por ello, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado un gran rival enfrente, creo que lleva ya unas temporadas haciendo las cosas muy bien y hoy lo ha reflejado en la pista una vez más.
¿Y el Barcelona este año qué meta se pone? ¿Otro año más la Champions?
Otro año ganar cada competición, ¿no? Es el mismo objetivo cada temporada. Pertenecemos a un club que tiene como objetivo disputar e intentar lograr cada título y en eso estamos, ¿no? Cada temporada que comenzamos tenemos en mente la misma idea, que es salir en cada competición a intentar ganar, a ir para casa, y la Champions es una de ellas, por supuesto.
La Champions está resistiendo, ¿eh, Raúl? Hay que ganarla este año.
La Champions está claro que es la competición más difícil para todos, no solo para nosotros. Es un título muy difícil de conseguir porque es ya de por sí complicado llegar a la Final Four con la competitividad que hay en la Champions. Cada año los equipos se van reforzando mejor, hay más aspirantes al título y se ve reflejado un poquito en los ganadores, ¿no? Va variando mucho y quizá a lo mejor el que ha ganado el año anterior no se clasifica para la siguiente Final Four y es muy difícil, ¿no? Hay muchísima igualdad. Así que bueno, otro año más que intentaremos estar ahí, ¿no? En la Final Four, en primer lugar, e intentar que vuelva para casa esta vez.
Y la Liga Española, Barcelona, Naturhaus, ¿metemos un poquito también al Granollers y punto y el resto otra liga o cómo lo ves?
Yo pienso que este año la liga ha subido un poquito más, ¿no? Han vuelto jugadores que estaban en otras competiciones, han regresado a casa, están compitiendo y haciendo más fuerte los equipos de España y eso es positivo, ¿no? Creo que veremos una Sobal todavía aún más competitiva que el año pasado y con más nivel, por esto que te he dicho.
Todo lo que se ha comentado la temporada pasada, que disminuye la Liga Sobal de intensidad, de potencia, perjudica al Barcelona, ¿eso es una chorrada o lo notáis vosotros?
Bueno, yo siempre digo lo mismo ante esto, ¿no? Y obviamente queremos que la Liga vuelva a ser la que era hace años, que haya muchísimos equipos que aspiran al título, que vayas a todas esas pistas a jugarte la Liga, pero ahora mismo la situación está como está, ¿no? Para nosotros, por supuesto, es negativo, porque queremos que la Liga sea mejor y todo lo que sea de esa forma va a ser mejor para nosotros y para todos los demás equipos, ¿no? Pero también podríamos decir que mira, el tener menos partidos igualados en el marcador nos puede dar más frescura para la Champions. Entonces no creo que tengamos que tener eso como disculpa, ¿no? Hay que centrarse en cada partido, que es lo que estamos haciendo, y fijarnos los objetivos.
¿La Superglobe va a ser una gran piedra de toque para ver a qué nivel estáis? Porque lo vais a encontrar con el campeón de la Champions, campeones de conjuntos continentales, y creo que también estará otro gran equipo como es el Kiel.
Sí, es una competición dura, ¿no? Porque se juegan partidos muy físicos en pocos días, y por supuesto que estamos preparándolo con muchísima importancia, ¿no? Vamos allí a Qatar a intentar revalidar ese título, es un objetivo más en nuestra competición, y hombre, tenemos partidos complicados, ¿no? Está claro que allí veremos un poquito a qué nivel estamos, pero bueno, aún tenemos que seguir rodando, ¿no? Aún queda mucho.
A vosotros los jugadores os va a servir un poco, aunque ya habéis estado ahí en Qatar varias veces, un poco de ir preparando el clima, el calor, la situación en la pista de cara al Mundial.
Bueno, quizás sí, ¿no? Hay que centrarse en el presente y centrarse en esta competición, pero no hay duda que bueno, que eso está cerca ya relativamente, y menos que nos demos cuenta estamos allí compitiendo con otras selecciones, ¿no? Hay que pensar que lo que se juega es dentro de la pista, como siempre, y eso haremos, ¿no? Centrarnos en el 40x20.
Antes hablaba J. González de uno de los equipos que para él mejor se ha reforzado, que tiene un equipazo, es el Balonmano Granollers. Pues había que hablar con su técnico, había que hablar con Carlos Viver. Con los refuerzos que tenéis esta temporada, el Granollers presenta, digamos, su papeleta, no para ser campeón de liga, sí para luchar y para demostrar que está entre los punteros, ¿eh?
Bueno, muchísimo trabajo por delante para hacer una afirmación de este tipo, ¿no? Yo creo que no hemos ni iniciado la liga. Yo, bien, contento con el equipo, sé de lo que puede dar, pero creo que hay un nivel muy semejante en muchos equipos, ¿no? Entonces las sorpresas van a estar a la orden del día. Ahora lo que tenemos que mostrar es que este partido pues no es flor de un día, sobre todo pues mantener esta competitividad en los partidos venideros y empezar a rodar, ¿no? A ver cómo funciona realmente la liga, que va a ser algo totalmente diferente, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿qué liga a Sobal crees tú que vamos a tener esta temporada?
Bueno, pues muy probablemente yo creo que parecida a la competición del año pasado, ¿no? Quizás un Fútbol Club Barcelona un poquito más superior a los demás, donde no hay que quitarle ningún mérito. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que Pasqui lo ha dicho muy claramente y creo que tiene toda la razón. Conseguir lo que consiguieron el año pasado, de hacer una temporada impoluta, no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo. Se pisan pistas donde jugar es muy complicado, ¿no? Y ellos sacaron una temporada perfecta, ¿no? En ese aspecto, pues yo creo que nosotros nos vamos a encontrar mucha competición, mucha competencia en los rivales, y bueno, ya lo que nos gustaría es eso, mostrar esta cara, esta competitividad, y si hacemos eso yo creo que las cosas deberían ir bien, esperemos que sí, ¿no? Pero va a estar muy complicado. Vamos a ver cómo iniciamos la liga y sobre todo pues eso, con esta ilusión de haber hecho un buen partido sobre todo hoy, ¿no?
Muy buenos refuerzos para el Granollers esta temporada, y sobre todo yo diría un hombre que puede serte clave, y tú lo sabes mejor que nadie en defensa, que es Salva Puig.
Sí, bueno, o sea, lo de Salva es un jugador que nos va a aportar muchísimo en todos los aspectos, defensivamente, un jugador con mucha experiencia, en ataque por su temple, por su forma de jugar, un jugador que tiene mucha calidad en el juego con pivote, en el 2 contra 2, en las continuidades. Bueno, por supuesto que necesitamos ya la recuperación de Salva, que vaya cogiendo ritmo. Estamos hablando de un jugador que sale de una lesión muy larga, hay que tener paciencia con él en ese aspecto, y ahora lo necesitamos más que nunca, ¿no? Después de la lesión de José Toledo, necesitamos esa incorporación de Salva lo más rápidamente posible y con seguridad para que no tenga una recaída Salva, ¿no? Pero sí que es importante para el equipo, mucho.
Jugáis competición europea, Copa EHF, ¿te preocupa el que se acumulen partidos con la plantilla que tienes, es decir, Liga, Copa del Rey posteriormente, competición europea? Es mucho más complicado este año, ¿no?
Tenemos una plantilla larga, equilibrada en ese aspecto. Importante ahora recuperar a los jugadores lesionados, que no sean lesiones excesivamente graves y que los podamos recuperar lo antes posible. La plantilla yo creo que está equilibrada. Para el entrenador, desde luego, la confianza absoluta en cualquiera de los jugadores, con lo cual las rotaciones en la forma de jugar van a existir. No hay un puesto donde tengas una carencia específica de me falta un jugador. Yo creo que la temporada se nos va a hacer larga a cualquier equipo que juegue competición europea, ¿no? Que tenga que intercalar partidos en Europa con el partido de Liga, pero ese es el premio a una buena temporada, la temporada pasada, y lo vamos a coger con todas las ganas del mundo, claro.
¿Y los objetivos esta temporada, cuáles te pones? ¿Te pones metas concretas o, como se suele decir ahora que está de moda, partido a partido?
Bueno, lo de partido a partido ya es una frase que se utiliza desde hace mucho tiempo. Los entrenadores, los jugadores lo utilizamos mucho. Lo primero que tenemos que demostrar es que esta competición que hemos hecho, por ejemplo, hoy, que esta competitividad que hemos demostrado, la podemos demostrar también en la Liga. Es sobre todo la regularidad es lo que marca una Liga, y es importante que lo hagamos. Yo creo que deberíamos estar, que nuestro reto tiene que ser estar en esa zona noble por la calidad del equipo, pero claro, hay mucha zona, muchos equipos que se mueven en ese rol, ¿no? De equipos que pueden estar en la parte alta. Entonces, por eso te digo que es difícil, ¿no? Pasar esa eliminatoria de competición europea para meternos en la fase de grupos también sería este es nuestro reto, porque creo que eso también sería un gran premio para la temporada, intentar pasar esa tercera eliminatoria en la que estamos encuadrados y poder meternos en la fase de grupos a partir de la segunda vuelta, ¿no? A partir de enero.
Dejamos a los protagonistas y nos vamos, abrimos el primer debate en nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que abre en este primer programa de temporada Luis Miguel López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
¿Sí? Eso digo yo, el verano mucho balonmano playa, ¿no, Luismi?
Sí, la verdad que este año, igual que me sucediera la pasada temporada, he asistido a varios torneos de balonmano playa. La verdad que es un deporte que me gusta y se disfruta, se pasa bien, hay espectáculo y se está relanzando bastante este deporte aquí en nuestro país.
Importante que el balonmano playa vaya cogiendo fuerza. Y nuestro otro tertuliano, otro amigo nuestro, Ángel Rigueira, del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal el verano?
Hola, muy buenas, pues muy bien, muy bien. Por Alemania y viendo algo de balonmano.
Bueno, antes que nada, felicitarte a ti y felicitar también a Javier Romano, porque habéis sido los únicos medios de prensa escrita que habéis dedicado unas páginas a la Liga Sobal, con los equipos, con las altas, con las bajas. Eso es importante y creo que, bueno, otros no lo hacen y desde luego creo que se equivocan. Por lo menos vosotros seguís la tradición, Ángel, ¿eh?
Sí, te lo agradezco mucho, porque hay alguna gente que es un poco suspicaz sobre el tema, que si lo ve antiguo, yo creo que lo defendemos mucho, es una tradición. Yo creo que un diario como El Mundo Deportivo, que siempre se ha apreciado de cuidar todo lo que es polideportivo, pues el balonmano tiene que estar. Y cuesta, lo que me ha costado, encontrar las plantillas, porque con esto de que el Barça se adelantó el partido, costaba un poco. Creo que tendría que haber más instrumentos por parte de los organismos para que las plantillas estuvieran bien correctamente unos días antes de que empezara el campeonato.
Sí, es importante, desde luego, dar también facilidades, ya que pocos medios, porque hay algunos que, bueno, para ir de gañote, pues sí se apuntan, pero para sacar las plantillas, etcétera, etcétera, se quedan muy cortitos. Insisto, felicidades a ti, Ángel Regueira, del Mundo Deportivo, y también a Javier Romano de Marca, que sacó una hoja el pasado fin de semana. Los únicos medios escritos, ¿eh?
Sí, sí, soy Emilio Rojo. Luis, mi amigo, Angelito, amigo también. El verano ya es historia pasada y nos interesa volver a hablar de balonmano y lo vamos a seguir haciendo aquí en COPE. Y contando con vosotros, por supuesto, Luis, ya sabes que os tiene siempre mucho cariño. Y bueno, yo se supone como el valor en la mili, ¿eh, Luis?
Sí, se supone, y además es evidente, ¿no? Nos conocemos todos hace muchísimo tiempo, muchísimos
años. Calla, no digas eso.
Y la verdad que siempre cuando nos hemos juntado estamos muy a gusto hablando de nuestras cosas, de balonmano, y la verdad que formamos, yo creo, un grupo de que tenemos ese vicio del balonmano, ¿no? Y eso es bonito compartirlo.
Oye, yo voy a sacar hoy de tema de debate, y además tú que has visto mucho balonmano playa este verano, ¿creéis que se ha gestionado bien el famoso lío del bikini de las chicas? Recordemos que durante el verano, bueno, pues las obligaban a jugar con bikini, todo vino de un torneo que se disputó
en
Suances, se sancionó, creo que de los 14 equipos a 12 o algo así, porque en vez de llevar bikini llevaban otra vestimenta, tuvo que mediar el Consejo Superior de Deportes, en fin, yo creo que se podía haber gestionado mejor, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que dando la razón al fondo de la cuestión, porque cuando se realizaron las protestas y las demandas, etcétera, etcétera, creo que efectivamente las jugadoras deben tener esa libertad de equipación, tanto a nivel nacional e internacional, lo que pasa que estamos hablando a nivel nacional, que es donde nos compete, pero de todas formas yo creo que el intento de llegar a la solución y fue en muchos temas desmesurado, ¿no? Ahí ya se mete después el morbo de distintos medios de comunicación, porque tampoco ha sido normal la repercusión que ha tenido en programas que no eran ni de deportes y que estaba rodeado de ese morbo veraniego, etcétera, etcétera, que hizo que se hablara del balonmano playa, pero en ese tema, ¿no? Dándole la razón, digo, para mí, a estas chicas, a estas jugadoras, y yo creo que se tenía que haber tratado de otra manera y llegar a esa misma solución. No creo que reunir en el Consejo Superior de Deportes a las altas instancias para este tema, yo creo que fue demasiado, ¿no? Pero al final, lo importante es que al final se llegó a un acuerdo, ¿no? Y hemos visto después en distintos campeonatos, en el Campeonato de Europa que se celebró en Lorca o en el Campeonato de España, etcétera, etcétera, que todos los equipos, pues según la tradición de ellos mismos, además, portaban la equipación que donde más cómodas se encontraban sus jugadoras, ¿no?
Angelito, danos tu opinión y luego Pollo.
No, yo lo que creo es que está, sí, hubo demasiado revuelo porque es verdad, es un tema jugoso por el tema del sexismo y todo eso, y claro, en verano que faltan titulares, pues le dio fuerza. Yo estoy con Luismi, las chicas tienen toda la razón de pedir ir como quieran, porque es verdad que porque tienen que jugar con bikinis y se encuentran mejor con un pantalón. Es que yo creo que aquí se ha mirado un poco al vóley playa y al impacto que tiene. En el vóley playa al final ha sido obligatorio recortar los bikinis, y lo que sí que hay que hacer... Ahora se ha valorado un poco el tema a nivel nacional, pero esto lo que hay que mirar es a nivel internacional realmente las jugadoras y el deporte, este como quiere el balonmano playa y qué normas quiere. Realmente es un tema que, si no hubiera sido en verano y si no hubiera habido el tema del posible sexismo por medio, hubiera pasado desapercibido. Pero una vez que ya ha saltado a la palestra y de que nos lo podemos encontrar más adelante, porque hay que ver la Federación Internacional si realmente recortará o no recortará los pantalones.
Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Soy Emilio. Aquí está el fondo y la forma. Y luego, en el fondo, creo que no hay ningún problema en que las chicas luzcan la vestimenta que más cómodo o más les guste, porque ellas son las que practican el deporte. Luego está lo que es la forma, y la forma es que la Federación Internacional, como habéis apuntado, tiene una normativa, y desvinculémoslo del tema sexista, machista, feminista, toda esta historia, que esto da para cosas, como habéis apuntado, me parece que ha sido Luis Mid, en programas que no eran ni siquiera de deporte. También tiene gracia que se hable de balonmano playa, porque unos centímetros más o menos de ropa. Pero bueno, es que la Federación Española, en ese sentido, no es que se haya sumado al pandemonium este de poco menos que la mujer la obligaban a lucir sus centímetros de piel de una forma exagerada. No, no, yo pienso que es que hay una normativa que primero habrá que hacerla cambiar, y para eso la IHF sabemos que es muy movilista, mira a lo mejor la parte puramente de negocio,
de marketing,
pero bueno, la Federación Española en ese sentido, a través de las reuniones con el CSD, con todos los organismos y todos los colectivos femeninos, pues decidió que la competición nacional la podían hacer como quisieran, porque era su competencia el hacerlo así. Ahora, tú vas a un campeonato internacional y te tienes que ajustar a la normativa internacional, y mientras no se cambie, lo siento, centímetro más, centímetro menos es lo que dice el reglamento, pero eso se puede cambiar.
Yo lo que os puedo decir es que me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que con el tema del famoso bikini de las chicas del balonmano playa que estamos hablando, Francisco Vidal Vázquez García parece ser que ya sabía de la disconformidad de las jugadoras con dichas prendas. Yo creo que estuvo mal gestionado. Eso sí, estuvo encantado con salir en los medios de comunicación con esta polémica, inclusive retuiteaba que se iba al programa de televisión tal, al programa de televisión cual, y a todo esto, pues no nos olvidemos, los palmeros federativos le jaleaban. Al final, el CSD tuvo que llamarle al orden y poner las cosas en su sitio, porque si bien es cierto que a nivel internacional tú tienes una obligatoriedad, a nivel nacional no tienes por qué aplicarlo. Y creo recordar que se dijo que a nivel nacional había una fase, un desfase de 2 años en los cuales no se podía aplicar. En cuanto a otros temas, por ejemplo, ¿qué os parece lo del tema del Bidasoa en la Liga Sobal?
Luis, bueno, eso pues, te lo conoces bien, a ver.
Sí, bueno, esto ha sucedido con respecto al tema del Aragón, ¿no? Entonces, yo creo que los plazos se han incumplido, eso es evidente. Sé que han trabajado duro en el balonmano Aragón para que eso llegara a la solución adecuada. Luego se ha llegado a ese entente también con el Real Zaragoza, que hay una unión bastante positiva y que en un futuro podría ser muy buena para el balonmano de Aragón, pero las normas son las normas. Igual que decíamos del balonmano playa, había un reglamento, hay unas fechas y las prórrogas se sucedieron. A mí este verano me decía mucha gente, y lo mismo le ha pasado al Hamburgo en Alemania, no. Era distinto, porque el Hamburgo fue por vía judicial, entonces lógicamente le tuvieron que admitir por narices, ¿no? Y tenerle que admitir y no descender al Balingen, porque el Balingen se lo olía, y también fue por vía judicial diciendo que él, y le habían dicho que estaba en la primera Bundesliga. Al final han tenido que aumentar un número más, y hay un lío tremendo en la Bundesliga, porque el equipo que juega contra el Balingen juega 2 partidos cada jornada, ¿no? Entonces en España en el tema del Bidasoa, sí es cierto, yo no lo sé exactamente, sí es cierto que se le dijo, que se le aseguraba prácticamente de que lo tenía todo claro, que hiciera una plantilla para jugar en Asobal, porque la cosa estaba clara, porque se veía que el Balonmano Aragón no tenía posibilidades económicas de superar esas reuniones antes de la temporada. Entonces, si es cierto así, sí que se le ha hecho una mala jugada, ¿no?, al Balonmano Bidasoa. Pero en definitiva, yo creo que está el tema en las excesivas prórrogas que se le ha dado al Balonmano Aragón. Y no voy en contra de ellos, creo que están trabajando muchísimo y están intentando salvar un deporte precioso en Zaragoza. Pero le dieron 3 prórrogas. Es que parecía que decían, va, y una más, y una más, y una más, y una más. Y el otro equipo estaba esperando, ¿no? Al final han salido algunos bastante perjudicados de la forma y manera que se ha llevado el tema.
Yo entiendo el enorme malestar de Sodupe, del presidente de Bidasoa. Bueno, es que Asobal ahí pecó de, no sé, de demasiado relaxing of coffee de estos, ¿no?
Emilio, unos pecaron de relaxing, como tú dices, y otros pecaron de promising.
Bueno, sí, no, si todo el mundo en ese sentido estuvo poco dispuesto a hacer cumplir los plazos, que para algo están, y si no, pues no se ponen. Entonces, Bidasoa, lógicamente, tiene que estar molesto. Su presidente ha anunciado algún tipo de acciones.
Ya lo ha hecho, ¿eh?
Dimisiones, de salir, a lo mejor, no de Asobal como Asobal, sino él, de la estructura federativa y todo esto, porque, claro, le dicen, oiga, Bidasoa, usted haga un equipito que va a haber un rival que no va a salir. Luego estiro el chicle, y al final, que me alegro una barbaridad, el Aragón sigue estando ahí. pero claro, el Aragón no cumplía unos plazos en no sé qué fecha y luego los cumplía 5 semanas más tarde, y el Bidasoa dice, bueno, ¿y ahora qué me quedo yo aquí como la novia despechada? Pues no.
José Ángel Sodupe ya ha presentado hace unos días su carta de dimisión como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano, tras ese famoso affair, como estamos hablando, de la plaza del Bidasoa de Irún en la Liga Sobal, y desde luego creo que no va a ser el último que va a presentar su dimisión a la Junta Directiva de Francisco Vidal Vázquez García en las próximas fechas. Fernando, puede ser un palo empezar con las dimisiones en la Junta Directiva de la Federación, ¿eh?
Bueno, pero lo que no entiendo muy bien es, en teoría, la Federación puede decirle a un club que va a estar en Asobal o no.
Pues se lo ha dicho.
Pero
presuntamente entiendo, se lo ha dicho.
Pero mi pregunta es, tendría que ser Asobal quien te pueda prometer eso.
Está bien tirado eso que dice Fernando.
Pregunto,
¿eh?
Vamos a ver, Asobal lo que le dijo en su momento fue que tuviera preparados los papeles.
Correcto, como hacen siempre.
Pero hubo alguien.
Hay un problema de alguien que pueda tener unas cuentas un poco dudosas.
Exacto.
Oye, estad atento porque si este equipo, yo lo recuerdo, pasó con Antasuna, precisamente creo que fue con Bidasoa. Cuando Antasuna coge la plaza de Bidasoa, Antasuna le avisan antes y dicen, cuidado que Bidasoa, que Arrate. Era Arrate en aquel momento. Que Arrate no acaba de cumplir esto, estate preparado porque te puede tocar. Entonces, y prepararon toda la documentación, tal, y cuando Arrate ya se sabe, bueno, pues que ya no va a estar, le piden esa documentación a Antasuna. Pero tiene que ser a Asobal quien se la pida.
Exacto.
A la Federación, creo yo.
Pero escúchame, si a Asobal le dice prepara tú la documentación y por otro lado hay alguien muy importante de la Federación Española que le dice cuenta con ello, que me cargo el balonmano Aragón y tú vas a entrar.
¿Pero tiene posibilidades ese alguien de cargárselo?
Pues bueno, a lo mejor intentaba cargárselo en la comisión mixta.
Hizo un viva Cartagena alguien de la Federación excediéndose de sus competencias.
Pero yo creo que ahí también hay parte de error, creo, de quien cree a alguien que no te lo puede prometer.
Ya,
pero ¿no? Sí, pero a una desesperada, a una desesperada, pues creyó a esta persona que promete mucho y hace poco, y bueno, que ahí está la situación. Oye, otro tema, el partido España-Austria de la clasificación para el Europeo 2016 masculino se va a disputar el 29 de octubre en Cangas. Según me cuentan, parece ser que la Federación solo va a poder sacar el 50% de lo que cuesta y el resto irá a cargo del ente federativo. Ángel, ¿cuánto cuesta vender un partido? Y ya no hablo de las chicas, sino hablo del balonmano masculino, actuales campeones de Europa, bronce en el europeo. Tremendo, ¿eh?
Sí, lo hemos hablado muchas veces. Parece increíble, pero la situación es así. Realmente estamos en un tema difícil y yo a veces cuando suceden temas de este prefiero también mirar a otros deportes, ¿no? Porque si no parece que seamos simplemente el balonmano el que tiene problemas. Si tú lo ves en otras disciplinas que no sean fútbol, básquet, tenis, las grandes, las potencias mundiales, y todo el mundo tiene problemas. Y entonces, pues si hay que costear el 50% de la federación, pues habrá que hacerlo. Hay que pasar estos tiempos como sean. Y lo que hay que seguir es seguir trabajando para que la próxima vez no suceda, y seguir llamando a las puertas, seguir intentando. Pero tampoco, a ver, sabemos cómo está la situación, no nos lamentemos tanto, y si hay que ir poniendo algún parche y hay que tirar a las arcas en algún momento, pues tiremos. Pero lo que tiene que es evidente que se tiene que jugar este partido y hay que organizarlo como sea. Pues tirémoslo para adelante y ya trabajemos para la siguiente. Lo que yo creo que muchas veces sucede es que solo trabajamos sobre el partido que viene en el momento, ¿no? Trabajemos el que viene el primero, pero estemos trabajando ya para el segundo. Sigamos llamando puertas, sigamos llamando a televisiones, intentemos hacerlo lo máximo. Ahora, que no se puede, pues también hay que ser un poco comprensivos, ¿eh? Porque ya lo digo, yo a veces no me quedo solo en el balonmano, porque si no parece que estemos siempre llorando y pobrecitos. Y que no, miro otras disciplinas a ver qué sucede, pregunto a otros compañeros, pregunto a otra gente, presidentes de otras federaciones. Y cuando veo que la situación está tan complicada como otras selecciones que también son campeones del mundo o campeones de Europa, pues digo, bueno, pues lo que hay que hacer es que invitar a la Federación Española, pues si ahora hay que pagar el 50%, oye, pero no te quedes aquí, trabaja ya también en el siguiente, a ver si en el siguiente podemos conseguir dinero. Pero ya digo, es la situación tan comprometida a nivel general del deporte que lo que intentemos es trabajar al día e intentar saber cómo sea la situación, a ver si poco a poco conseguimos que la máquina funcione, que vuelvan los patrocinadores, que Pero bueno, y es complicado, pero ostras, no solo lloremos, intentemos ir buscando soluciones, pero siempre a largo plazo. Yo es que lo que veo es que quizás, y yo personalmente considero que muchas veces en el deporte solo se habla de a corto, y a medio plazo ya parece que sea, no, ya, cuando venga el siguiente ya lo miraremos, no, cuando venga el siguiente no, míralo ya.
Oye, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros conocéis muchos presidentes que se cuelgan medallas en los campeonatos de selecciones? Pregunto, ¿alguno conoce?
Hombre, pues, más de uno no. Habrá, ¿no, Luismi?
No, pero pocos, ¿eh? Pocos. La verdad pocos. Que pocas veces se ha visto, ¿no?, que se coloque la medalla a un personaje federativo, ¿no?, de distintos países. Ha pasado con el nuestro. A mí me comentaba que, sí, la primera vez, ¿eh?, me comentó que era una insistencia de la Federación Europea, que lo hiciera, porque era la primera vez, etcétera. Lo que pasa es que luego, a partir de ahí,
se ha hecho costumbre. Veces,
¿no? Hombre, bueno, Luismi, es que lo
tampoco,
de este...
tampoco, no sé, tampoco está prohibido, quiero decir.
A mí me decía Luisito que el que lucía la medalla, que era el directivo, se la había quitado, bueno, no se la había quitado, la había perdido uno del equipo oficial.
Mira, Luismi, es que lo de este verano, de, como le llamo yo, Paco Paquito Blázquez del Medallitas, ha sido de Órdaga la Grande. Es que se la gana pulso. Es que no tiene vergüenza. Tiene un tal desfachate, de tal cara. Mira, se cuelga la medalla de bronce con los juniors en Austria. ¿Qué pasa? Que el europeo también le dijo que era la primera vez y sube, ¿no? Posteriormente, otra medalla de bronce con los juveniles en Polonia. Es que él, lo mismo que el equipo, como si hubiera jugado.
A mí, Luis, la, por ejemplo, las fotos de después.
Sí,
eso ha pasado siempre. Sí. Es una foto que queda en el recuerdo, sí, en el instante, allí en el pabellón, cuando ya se acaba todo, se hacen las fotos, que luego ahora con el tema del Twitter lo se retuite, pues oye, perfecto, así las tenemos todos y las podemos también retuitear. Entonces, claro, lo de subir al podio. Eso, pues sí, la verdad, pues chirría un poco, ¿no?
Hombre.
Más que nada porque no es una práctica habitual. En otros torneos, en otros países, en otras federaciones, no sucede, ¿no? Están los entrenadores, el equipo técnico, los jugadores, que son los que están en la pista, y son los que, en muchos casos, vosotros conocéis a muchos entrenadores que tampoco les gusta ni ellos estar, porque dejan el protagonismo a los jugadores. Pero bueno... lo hemos visto.
A mí, Luismi, me gustaría, si yo fuera presidente o mandatario del balonmano, colgarle la medalla a mis jugadores. El otro me daría un poco de vergüenza.
Pero vamos a ver, lo que sí está claro es que Paco Paquito Blázquez del Medallitas, desde luego, en su casa la pared de seguir así dentro de poco la va a tener llena de medallas que él no ha ganado sino los jugadores. Es que se cuelga otras dos más tras el europeo de Dinamarca con los absolutos, que subía al podio y todo. Ningún presidente de la Real Federación Española de Balonmano, y mira que todos los que estamos aquí llevamos años, hasta la fecha, lo había hecho. Es un bochorno de presidente. Y la verdad es que este colecciona medallas, como otro que yo me sé, y es que los malos ejemplos aprenden rápido. Estoy convencido, y ya lo veréis, que Pepe Sáez, presidente de la Federación Española de Baloncesto, si España gana una medalla en el Mundial, que ojalá la gane, no se la pone y da el ejemplo de señorío y saber estar como un presidente, cosa que otros deberían aprender. ¿Que te dan una medalla? La guardas en el bolsillo. Ten un poco de caché, ten un poco de señoría y de clase. Porque también en ese europeo de juveniles en Polonia, Luismi, hay una foto en la cual todos con medalla, incluido Paco Paquito Blázquez del Medallitas, menos el gran Manolo Laguna, director técnico, que es un señor. Tenía su acreditación.
Sí, la vi.
Claro. Luego dicen que si le damos cañas, es que pone el balón botando para
recibirlo ya directamente.
Claro, evidentemente. Bueno,
si voy a hacer un apunte. Medallas, los federativos se las ponen todos, pero físicamente hasta ahora ninguno.
Claro. Bueno,
ya. No, pero tú te refieres a las otras medallas, Angelito.
De alguna manera se la ponen.
Bueno, bien, sí, pero no es tan evidente como colgada del cuello, ¿no?
Hombre,
no es normal.
Yo a Joel de Planque, al presidente de la Federación de Dinamarca, al de la Bundesliga, en todos los años que hemos hecho a Ángel, Luismi, Emilio y yo, no le hemos visto colgarse públicamente una medalla. Otra
no,
cosa,
porque las medallas, otra cosa, las medallas sí que al estar, al haber muchas, claro, luego sí que quedan, claro, para el recuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el Salón de mi casa y tengo aquí dos, ¿no? Sí,
tú sí, también, entonces, te has colgado medallas, Luismi.
No, pero es en el balonmano Ciudad Real, ¿no?
Esto, bueno, también vale.
Bueno, pero es igual, sobran y luego las repartes también.
No, eso es. Claro. Y la verdad que hay momentos en los que se justifica. Yo, por ejemplo, me acuerdo en Ciudad Real, pues en una Copa de Europa ganada al Kiel, la que se disputó en el mismo pabellón que el J Arena, el Talan me tiró del brazo y me llevó ahí, porque estábamos en la organización, estaba yo por abajo, me tiró del brazo y me hizo estar con los jugadores.
Bueno,
¿no?
Bien, pero eso es un hecho puntual.
Puntuales.
Te pasó, claro, una vez.
Son, claro, situaciones puntuales. Una vez por lo que yo le comenté en su día al presidente, ¿no? Es decir, ha pasado esto. Sí, era la primera vez que yo estaba de presidente en un acto y la europea me brindó la posibilidad, me dijo que estaría bien que lo hiciera y tal. Perfecto. Y yo le dije, bueno, pues es la primera vez, pues eso, lo que pasa es que no es muy anormal. Eso le dije yo a él.
Pero entonces, como costumbre.
No ha sucedido. Exactamente. Claro. Como costumbre, no. La foto de después, perfecto. Todas las fotos de que quieras. Sí, sí, sí. Porque eso está bien. Pero es por imagen, si no es más que por imagen, simplemente, ¿no? Simplemente es eso. Otra, una cosa es que el federativo la imponga las medallas a los jugadores, exacto, y otra cosa que sea al contrario.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que parece ser que Paco Paquito Blázquez, del Medallitas, en la pasada asamblea de la Real Federación Española de Balonmano, celebrada en Ciudad Real en junio, como parece que sobra mucho dinero en las arcas federativas, regaló a todos los asambleístas una mochila Samsonite, donde dentro iba un libro de productos Rasán, una carpeta de trabajo y una especie, pues, de saco de Rasán, tamaño 40x50 más o menos. Se le entregó a los 100 asambleístas, como digo, una mochila que fueron, pues, a un precio aproximado de unos 50 euros por mochila. Y además parece ser que a toda su junta directiva y asesores, en total son 22 personas, también les regaló una maleta Samsonite con el escudo de la Real Federación Española de Balonmano grabado, que más o menos yo calculo en torno a unos 200 euros. Vamos, que en total los regalitos pueden sumar entre 7.500 y 8.000 euros. Es decir, que el dinero sobra a puertas de la Real Federación Española de Balonmano, una federación que está en pleno plan de viabilidad. Y no nos olvidemos, su presidente se subió un sueldo 35.000 euros de golpe, un 58%, para ganar 95.000 euros al año. Y es que la verdad, el chico gana poco con la que está cayendo.
Bueno, Luis, yo siempre te lo he dicho, tus cuentas no coinciden con las de la federación y uno de los dos está equivocado, la federación o tú, porque los dos no podéis llevar razón. Luego, en el contenido ese de la maleta Samsonite, que creo que has dicho...
De la mochila.
Espero, entre lo que has dicho, no he oído que fuera la documentación de la asamblea. Me imagino que iría, ¿no?
Hombre, iba adentro, vale, sí, sí.
Es,
claro,
que era lo, claro, único que había que dar. Cuando íbamos nosotros a las asambleas, que eran abiertas a los medios informativos, nos daban pelado y mondado lo que era.
Pero
el
es que, Emilio, es que esto, y yo voy todos los años a la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, ni billar lo hace. Dan, pues a lo mejor a los asambleístas, pues una mochilita, bueno, una mochilita, una pequeña maletita, un carrete, da igual, pero no de marca.
Bueno, no, si te estoy...
Y hablamos de la de fútbol, que sí, es, sí,
Luis,
el sumo, ¿eh?
Si te estoy diciendo que tus números no coinciden con los de la federación...
Pero las mochilas, sí.
No, es que a lo mejor los números que tú dices son mejores los que dice la federación, y por eso pueden permitirse este pequeño dispendio, ¿eh?
Ya.
¿No, Luismi? A lo mejor es que Luis no tiene la información de las pérdidas del balonmano
pues
español.
Pues será que el plan de viabilidad que llevan y los despidos
eso
que han hecho...
Disimular.
Es para disimular, sí, claro. Bueno, ¿algún tema más que tengáis por ahí, compañeros?
Oye, una cosa, ya aprovechando, sí, que está Luismi y que te en Twitter, leí una cosa sobre el streaming, que yo estoy muy de acuerdo con él, con respecto a lo que decías antes de televisión, que se está trabajando en ello. Yo tengo una duda que no sé si tú, Luis, o Luismi, me la podéis aclarar, y es saber si realmente están vendidos o no los derechos de streaming.
Antes estaban, pero ahora ya no hay... No, estaban para Sogecable, pero ahora ya no hay contrato, con lo
vale,
cual...
Vale, ahora se podría hacer.
Sí, sí. Está claro, sí, que se podría hacer y lo que es un tema muy, muy, muy dramático, yo lo escribí el otro día en una cuenta de Twitter, el momento más dramático que yo he visto es que comienza la temporada y no haya ni televisión, ¿no? Porque en una época que Televisión Española dejó de transmitir una par de temporadas, la Liga, que no la Copa Europa,
lo tenía Canal Plus, con lo cual lo veíamos en Canal Plus. Luego ha continuado los dos partidos, tanto en Televisión Española como en Canal Plus, incluso Champions League. Es que este año nada. Logroño el otro día leía al presidente que se le ha dicho en Televisión Española que no se paga los derechos a la EHF, bueno, a la empresa que ha comprado los derechos a la EHF. Por lo tanto, Logroño tendrá que pagar la emisión, o sea, la producción, para que la señal vaya a Viena y eso la distribuyan por la OLA Televisión. Entonces, quiero decir que estamos en un momento muy dramático, quizás el más dramático, porque si no tenemos televisión, si no aparecemos ni en streaming ni en ningún sitio, entonces olvidaros ya de patrocinadores, de planes de viabilidad y que esto vaya para arriba. Sí, porque quedaremos en el olvido total y absoluto. Y antes hablabais de la dificultad que tiene la federación para que una sede pague el canon y para los partidos, etcétera, etcétera. Es que yo sé que esos partidos sí que son televisados, pero aún así, cada vez va a ser más difícil porque cada vez se va a hablar menos de balonmano. Porque la verdad es que si no hay un efecto audiovisual, es muy complicado que esto repunte y que vaya para arriba. Y lo que no puede ser es que no tengamos televisión. El otro día, ayer, el fin de semana, veíamos los 44.000 personas que presenciaron al Rey Carlo en Hamburgo, en Alemania. Vemos cómo la Federación Francesa se mueve para llevar el trofeo de campeones. Ahora tiene un contrato con Túnez y lo está haciendo durante varias temporadas en Túnez. Le salió mal lo de Miami hace unos años, pero se mueven. Entonces nosotros lo que no podemos estar es en esta situación de inmovilismo, de silencio, de no saber si se va a televisar o no. El otro día yo estaba viendo en tres pantallas, en una la Liga Sueca, en otra la Liga Alemana y en otra estaba viendo otra competición francesa, exacto, Suiza, Francesa y Alemana, y la Española, que estaba empezando porque era el día que jugaba el Barcelona, no se podía ver en ningún sitio, ni por canales digitales, ni por streaming, ni en ningún sitio. Y eso es lo que hay que solucionar, sí o sí.
Mira, Luismi, soy Emilio, solo a puntualizar esto. Yo en la entrada de este programa decía que, por desgracia, iba a decir que era la liga de la clandestinidad televisiva. Y Asobal tiene una patata caliente añadida a todas las que ya tiene de contratar patrocinios y demás. El tema de la televisión con el final del contrato con Sogecable, con el Sportmanía, con la situación que cierran del 31 de diciembre de Teledeporte, ahora mismo el balonmano está sumido en la mayor clandestinidad televisiva. Entonces, como tú dices, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Dónde van a conseguir los patrocinios si no tienes, como digo yo, la caja tonta, perdóname que tú estuviste en ella, que es un escaparate imprescindible? Ahora, decía Ángel Rigueira antes, dice, cuidado, no empecemos a llorar con el balonmano, que esto le pasa en 99. Bueno, sí, pero tontos todos entonces, Angelito, porque sí que es verdad que nos pasa a todos, pero bueno, nosotros hablamos de balonmano y no de tenis de mesa, por ejemplo.
Hombre,
pero
yo
aquí sí que habría que llorar, ¿eh? Aquí si tú no tienes imagen, no existes.
No existes, o sea, no existes.
No hay liga profesional que quiera existir que no tenga imagen audiovisual. Es que es imposible.
Hombre,
es
yo imposible. Lo que sí os puedo adelantar, Ángel, Luismi, Emilio, Fernando, es que esta semana va a haber noticias. De momento creo que la Asobal va a recuperar el streaming, eso es una parte importante. Va a haber noticias de televisiones, hablo en plural,
sí, sí, sí.
Es muy probable que haya dos televisiones en las cuales vaya el balonmano Asobal esta temporada.
¿Nacionales?
No, ahora con la TDT hay muchos canales.
Dos sí, televisiones. Sí. No puedo desvelar más.
Que no son autonómicas.
Por las autonómicas irán partidos sueltos, vale, pero dos televisiones
canales que emiten por la TDT.
Que haya la noticia de que dos televisiones nacionales, esta semana se confirme, vayan a dar el balonmano. Si no es la segunda jornada, ya la tercera, pero hay noticias buenas, insisto que no puedo contar nada de momento, pero que os avanzaré. Hay negociaciones muy avanzadas con dos televisiones y las noticias surgirán en los próximos
días. Bueno, pues
días,
que fructifique eso, Luis, que será una buena noticia.
Ojalá. Vamos cerrando ya nuestra tabla redonda. Luismi López, un fuerte abrazo, gracias y hasta otro día, ¿eh?
Un abrazo.
Y no me abandones el balonmano tradicional por el playa, que te he visto muy playero yo este verano, ¿eh?
No tiene nada que ver.
Vale.
Son deportes totalmente diferentes, pero los dos son maravillosos y en verano, pues la verdad que se pasa muy bien con mis amigos de balonmano Algeciras, me lo paso fenomenal.
fenomenal y he conocido otro ambiente, otro deporte y una experiencia increíble.
Muy bien, Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ángel Rivera, compañero del Mundo Deportivo, insisto en lo que te he dicho al principio, enhorabuena y transmíteselo a tus jefes si te sirve de apoyo por esas páginas que habéis sacado del balonmano de la Liga Sobal. Un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Así lo haré. Un abrazo a todos. Gracias.
Hasta luego. Dejamos nuestra tabla redonda. Antes de terminar la sección de la tabla redonda, pues yo quería deciros una cosa. Aviso a navegantes. Os voy a informar a todos. Informaros a todos los oyentes y a los que le transcriben este programa, al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, el que se cuelga las medallas, que a partir del próximo programa de Rosca, los pajaritos no irán en una sección fija, como hasta ahora, sino que van a ir revoloteando durante todo el programa y en cualquier momento. Lo siento, pero habrá más trabajo. Desde hoy abriremos la puerta todas las semanas en la sección La Otra Liga, vista por, yo diría que una silenciosa felina, sofisticada, inteligente, gran periodista y siempre buscando una solución a cualquier contratiempo. Nos llevará por el backstage, por las bambalinas, por la trastienda de La Otra Liga y nos hará ver a través de su visión lo que a muchos los árboles no nos dejan ver habitualmente en el bosque del balonmano. Es Estefanía Rey, compañera y redactora de Deporte de Televisión Española. ¿Qué pasa, Estefanía? Hola, Estefanía, bienvenida.
Hola, Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación tan bonita.
Bueno, pues bienvenida de Rosca, bienvenida a COPE, y es un placer que colabores con nosotros contándonos lo que yo decía. La Otra Liga vista por tus ojos, vista por Estefanía Rey. ¿Qué nos vas a contar hoy, Estefanía?
Pues mira, como bien dices, vamos a intentar profundizar un poquito en este mundo tan bonito y tan familiar como es el balonmano. Y entonces hoy, para empezar y abrir boca, como es el primer programa, pues os voy a contar qué tal ha sido el verano y sobre todo, pues la vuelta al cole, la pretemporada. Y mira, Luis, no se puede hablar del verano sin nombrar a Dani Sarmiento, porque Dani es un enamorado de los viajes, de conocer países, culturas. Se pasa viajando prácticamente todo el verano, desde que termina la temporada hasta que empieza. Pero eso sí, él tiene muy claro que allá donde vaya tiene que haber un gimnasio en el hotel que busque o algún lugar donde pueda seguir en forma, porque si no, pues imagínate cómo sería su inicio de temporada. Anécdotas tienes miles, como podrás imaginar, pero la que más me ha llamado la atención, una de ellas en la que este año estuvo en Perú y una de las ciudades en las que se alojó, pues era una ciudad en la que estaba a más de 3.800 metros de altitud. Imagínate, incluso un día tuvo que asistirle un médico por mareos, dolores de cabeza, etcétera. Pero bueno, también tenemos otros casos, como el de Carrillo, que ya sabéis que ha sido el pichichi de la pasada temporada, que bueno, que aprovecha el verano pues para hacer exámenes y para adelantar en todas esas asignaturas que durante la temporada pues las deja un poco de lado. Él no se obsesiona en hacer mucho deporte durante el verano, aunque la verdad cualquiera lo diría después del temporadón que hizo. Los que sí que tenemos que son un poco obsesivos, pues es, por ejemplo, Mikel Aguirre Zabalaga, Carlos Molina. Estos, desde luego, no dejan pasar ni una en el verano. Se machacan porque no quieren llegar mal a la pretemporada. Y, por ejemplo, pues Carlos Ruesga, que juega en el extranjero, pues aprovecha el verano para estar más con la familia y también pues para practicar otros deportes que durante el año no puede, como el pádel o montar en bici. También es el caso de Eli Pinedo, que este año pues se ha enganchado mucho al balonmano playa y nos ha contado que en Calella ha disfrutado muchísimo de él. Y en la pretemporada, pues contaros que algunos equipos como el Natur pues empezó hasta 7 semanas antes de que empiece la liga. Y el Barça, por ejemplo, ha tenido incluso hasta 3 jornadas de entrenamientos diarios. El Huesca, que se estrena en Europa este año, como ya sabéis, porque jugarán el AHF, ha podido disfrutar incluso de algunos días preparándose fuera de casa, con actividades lúdicas, con un torneo de pádel, etcétera. Pero lo más divertido de la pretemporada ha sido una anécdota de Sirguson. En la Supercopa de Cataluña, que se jugaba entre el Barça y el Granollers, se jugaba en Sant Feliu de Llobregat. Con lo cual, como está muy cerquita de la ciudad condal, pues Pasqui dejó que cada uno fuera pues en su coche o de la manera que quisiera, pero no de la manera rutinaria que tiene en el autobús. Total, que como Sirguson, pues bueno, pues está recién llegado, en vez de irse a Sant Feliu, pues se fue a Granollers. Y cuando llego allí solo y se encontró solo, decía, pero ¿y dónde están todos mis compañeros? Que yo llegaba aquí el primero. Y cuando llamó por teléfono, pues ya le dijeron que no era ahí, que se fuera corriendo, porque si no, no llegaba a tiempo al partido. Finalmente llegó y, por supuesto, lo hizo estupendamente. Así que, bueno, esa es la actualidad, la otra cara de la liga que os contamos esta semana.
¿Veis cómo nos perdemos muchas cosas, Emilio, Fernando? Y nos lo va a contar Estefanía todos los días.
Por supuesto.
Bueno, Estefanía, ¿cómo vive en Logroño?
Y espero que nos hable algo de Albert Rocas, de su marido, claro, porque no todo va a ser hablar de los otros. Nada. Oye, esa anécdota que dices de Sigurdsson es muy buena, pero si en vez de irse a Gran Vía se va a San Feliu de Guíxols, no llega al partido de Llobregat.
¿Eh? Oye, Estefanía, ¿vas a venir por Pamplona o no?
¿El qué? ¿Cuéntame?
Si vas a venir por Pamplona.
Hombre, claro, ya está. Oye, ¿qué te crees, majo?
Sí, ¿ah, sí? Sí. Pues no has avisado. Tienes que haberme avisado.
No, porque, bueno, tú sabes que en Logroño no hay Corte Inglés, entonces he tenido que hacer una escapada rápido.
Pues pide por esa boquita.
Bueno, oye, la
voz, a Estefanía, la voz femenina en De Rosca nos hacía falta, ¿eh? O sea que bienvenida y va a ser muy interesante escucharte.
Muchas gracias. Para mí es un placer, ya lo sabéis.
Bueno, ya os lo digo. Nos hemos perdido muchas cosas. Nos lo va a contar Estefanía toda la semana. Con la otra liga vista por sus ojos, por su visión, y lo que te decía al principio, Estefanía, bienvenida, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Un beso muy fuerte.
Otro, gracias para vosotros.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Vamos cerrando. ¿Con quién? Pues otro que no podía faltar, Tomás Guas y sus 7 metros. Vamos, Tomás.
Malva, Rosquitos, empieza otra vez el baile. Hombre, hay que pensar que el Barça va a arrasar de nuevo, pero vamos. A jugar, le decía mi abuela. A mí lo que más me pone es la vuelta de Barbeito y Lozano. Joder, qué tiempos. Bueno, pues ahora, guerreros, guerreras y demás especímenes. Malvarescos, os queremos.
Vamos despidiendo el primer programa de la temporada. Yo creo que ha estado bien, que las novedades espero que os gusten y que desde luego pues muy satisfechos con este primer programa, ¿eh?
Hombre, has añadido nuevos colaboradores de mucho peso específico. Yo pienso que la gente del balonmano tiene que estar más contenta que la temporada anterior, que la anterior y que la otra, ¿no? Son buenas firmas, ¿eh?
Siempre hay que mejorar.
Que nos mejoran a nosotros.
Sí, por supuesto. Siempre hay que mejorar un poquito, siempre hay que mejorar. Y para eso se trabaja en equipo, que es lo que hemos dicho siempre. Fernando Orra, nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
La semana que viene ya estará Juan Carlos Amón, que hemos estado con él al principio, pero como están en Valladolid con fiesta, tenía que hacer otras cosas. Emilio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y todos muy bien hallados y que el balonmano sigue, sea en las condiciones que sea, pero siempre buscando que vayamos a más y que hablemos más y mejor del balonmano.
Aquí sí se hablará todas las semanas del balonmano, de lo bueno, de lo malo, de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que unos se callan, de que nosotros contamos. Y lo dicho, comienza la temporada, quinta temporada de Rosca, con el programa 140 en el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!